Maestro.
Sí, espero que me escuchen ahora.
¿No? Ahora sí, ahora sí. Por lo menos lo saludamos con mucha fidelidad. Bueno, no sé si escuchó mi introducción respecto a la importancia que tiene el presupuesto este año para efectos de la sostenibilidad futura de las finanzas fiscales.
No lo escuché, pero sí me imagino que yo creo que efectivamente es muy relevante. Hay muchas cosas relevantes que están pasando esta semana. Por ejemplo, lo que pasó el retiro ayer, yo creo que también es un tema relevante. Y esto se cruza hoy día con presupuesto, porque al final lo que estamos tratando de dar es darle cierta... primero, tranquilizar de alguna forma a los mercados, ¿no es cierto? Y en ese sentido el debate ayer creo que el debate por sí fue bueno, porque ya permite ir poniendo temas algo más técnicos sobre la mesa. Se volvió a discutir acerca de los impactos de inflación, tasa de interés. Creo eso ya es bueno, tener ese tipo de temas sobre la mesa. Uh-huh. Y lo segundo es que efectivamente nosotros tenemos que normalizar nuestra política fiscal. Venimos saliendo momentos duros, salimos rápido, también parte, yo creo, debido a la política fiscal, el impulso que tuvimos, pero una vez que ya hemos recuperado los niveles prepandemia y estamos sobre esos niveles, estamos creando empleo, también llega el momento para tratar de no sobrecalentar demasiado la economía, de empezar a retirar estos estímulos.
Ya, ¿y cuánto es la disminución de gasto que están proponiendo ustedes respecto al año pasado?
Que, claro, mira, lo que pasa es que el año pasado tuvimos obviamente estímulos transitorios,
sí,
¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo es que estamos retirando estímulos transitorios. Siempre lo dijimos que iba a ser así, ¿no es cierto? Y es parte, y estamos cumpliendo juntamente eso. Entonces, claro, si tú te comparas con respecto al presupuesto del año pasado, de hecho estamos creciendo cerca de 3,7% en términos de presupuesto.
¿Del 2021?
Con respecto al 2021, o sea, el presupuesto 2021 fue de algo más de 79 mil millones de dólares y el 2022 vamos a tener cerca de 82 mil. Ahora, pero, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente como el 2021 fue un año tan especial y tuvimos que salir rápido de la crisis, finalmente el presupuesto que era de 79 mil millones, terminamos aumentándolo y fuimos a algo más de 105 mil millones de dólares. Ese fue el impulso que tuvo que ver con los temas transitorios, básicamente el IFE, ¿no es cierto?, y los bonos pymes. Entonces, como esos eran políticas que eran pensadas transitoriamente y se retiran, bueno, volvemos a una situación más de normalidad. Y por lo tanto, el presupuesto crece, pero en ejecución obviamente cae, y cae cerca de 22% en ejecución, ¿no es cierto? Pero es porque la política del año pasado, o este año en realidad, era una política que nos permitía salir rápido, y yo creo lo hemos logrado en ese sentido. Mira, a principio de año las proyecciones de crecimiento hablaban de que íbamos a crecer 5%. Eso no permitía recuperar los niveles prepandemia. Y nosotros ahí fue donde tuvimos que tomar la decisión de, bueno, para darle tranquilidad a los hogares y también para salir rápido, de incrementar fuertemente el gasto como lo hicimos este año. Creo que eso también nos está dando tranquilidad. Yo creo hoy día también vemos cierta tranquilidad en nuestros compatriotas. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno mira encuestas, ¿no es cierto?, y mira, por ejemplo, las expectativas de consumo, estamos a niveles similares a lo que era marzo de 2018. Entonces yo creo que eso sí nos permite que tengamos bastante tranquilidad en nuestros compatriotas. Pero hacia adelante, para poder mantener una economía sana, sin sobrecalentamiento, necesitamos, ¿no es cierto?, normalizar la política fiscal, que es lo que estamos haciendo en este presupuesto.
Ahí, ministro, yo le quería hacer una pregunta un poco más gráfica, porque usted maneja la billetera fiscal, como se dice, y la billetera, imaginemos la billetera que uno se pone atrás y saca los billetes, uno ve cuánto tiene y ve si le alcanza o no para algo. ¿Cómo se va a entregar la billetera fiscal en marzo, cuando termine el gobierno de Piñera? ¿Ah?
Harto vacía, Sánchez.
Por eso, o sea, es una billetera con tarjetas de crédito, una billetera con efectivo, es una billetera que con, ¿cómo se llama este? Débito. ¿Cuál va a ser el balance que usted tiene presupuestado para decir, ya, mire, señor tanto, ganador de acá tiene la billetera fiscal?
Claro, entonces, Entonces, a ver, déjame ponerlo de esta forma. Igual que cualquier familia, tú tienes por un lado lo que pueden ser tus ahorros, que es lo que típicamente una familia tal vez puede tener ahorros, no sé, algún depósito plazo en un banco. Eso es lo que nosotros llamamos nuestros activos, el tesoro público. Por otro lado, las familias también pueden endeudarse, pedir un crédito. Nosotros obviamente pedimos deuda fiscal. Y además tienes, eso es como la foto, pero además tienes los flujos, que son los déficits, ¿no? Entonces, en tema de materia, en los activos, ¿no es cierto? Efectivamente nosotros hemos ocupado una parte importante de los fondos soberanos. Nosotros a principio de año estábamos más cerca de los 12.000 millones de dólares en fondos soberanos. Pretendemos entregarlo a la próxima administración con algo más de 4.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea, va a quedar algo en los fondos soberanos, pero menos de lo que teníamos. Parte de eso es porque hemos financiado, obviamente, esta política durante este año. Lo otro que va a ocurrir es que el nivel de deuda pública, que nosotros la tomamos casi en 23 puntos del PIB al comienzo de esta administración, la vamos a entregar en 35 puntos del PIB a la próxima administración. Es mayor que como lo tomamos, efectivamente es mayor. Todavía estamos en una condición que, comparado con otros países emergentes, estamos en una condición bastante mejor. Sí, también estamos en una condición bastante mejor. Hasta ahí yo creo la película, efectivamente una película que es completamente manejable en este momento. Lo que sí tenemos que preocuparnos es que, para que esta película no se siga deteriorando hacia adelante, lo que tenemos que hacer es reducir el déficit, porque si no lo reducimos, efectivamente la deuda va a seguir subiendo muy rápido y los activos sí se nos van a empezar a acabar.
En ese sentido, ministro, estaba mirando aquí la presentación y los escenarios alternativos que tenía el Consejo Fiscal Autónomo cuando hizo su presentación al Congreso, tratando de poner énfasis, subrayar la importancia de este ejercicio en particular 2022 en términos de déficit estructural que ustedes están buscando, que entiendo que es 3,9%. Claro. Me imagino que hay mucha presión porque sea un déficit mayor que ese, porque está el tema de los IFE, que son difíciles de administrar políticamente. ¿Qué importancia tiene para efectos de la sostenibilidad de la deuda en el futuro el que este presupuesto esté planteado en los términos que ustedes están proponiendo?
Claro, aquí lo importante, Gonzalo, es que vayamos reduciendo el déficit, porque si no lo reducimos, lo único que va a resultar es que la deuda que la entregamos, yo creo que en un nivel que hoy día es razonable, 35 puntos el PIB comparado con otros países sigue siendo bastante razonable. Pero si no disminuimos el déficit, esa deuda va a explotar rápidamente. Eso es lo que nos muestra el Consejo Fiscal. Y si sube muy rápido a la deuda, ahí el ajuste va a tener que ser muy brusco. Entonces, por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a... Por eso que, mira, en este presupuesto, claro, mucha gente dice es una caída de 22%. Es verdad, pero porque es por los temas transitorios. Pero la verdad que cuando tú te comparas con los presupuestos anteriores, seguimos creciendo. 3,7%. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no lo llamamos como que sea esto un ajuste brusco, sino nosotros lo que creemos que simplemente estamos normalizando nuestra política fiscal y yendo a donde deberíamos estar en un escenario de más normalidad. ¿Y por qué creemos que es un escenario de más normalidad? Bueno, porque hoy día efectivamente ya estamos en niveles económicos de actividad, ¿cierto?, sobre lo que fue la pandemia, estamos recuperando los empleos hoy día. Entonces, en ese sentido, creemos que es un escenario de normalidad donde tenemos que empezar a restablecerlo. Si esto no ocurre, efectivamente, bueno, lo que nos puede ocurrir más adelante es que, lamentablemente, si no reducimos los déficits, vamos a terminar con deudas muy altas y eso va a significar un ajuste brusco en algún momento. Entonces, por eso que es tan relevante lo que hacemos. Y es bueno el punto, Gonzalo, nosotros estamos pensando en un déficit estructural de 3,9. No estamos pensando un déficit cero para el próximo año. Eso significa que estamos empezando a hacer la convergencia, pero no es la convergencia una sola vez, nos va a faltar todavía para seguir haciendo la convergencia hacia adelante y para llegar a un déficit estructural cero, que es donde deberíamos estar. El déficit estructural que nosotros pensamos para el año 2022 es 3,9%. Ese sigue siendo un déficit grande. ¿Y por qué les digo esto? Porque el año 2009, cuando tuvimos otra crisis económica, el déficit estructural llegó a 3,1%. Entonces estamos empezando a hacer la convergencia, pero tampoco es una convergencia que sea una convergencia completa de una sola vez. Entonces la estamos haciendo paulatinamente, pero es necesario hacerlo. Entonces, ministro, por eso que es tan importante esta discusión de presupuesto, y aunque obviamente nosotros escuchábamos que muchas veces hay presiones para mantener ciertas cosas, nosotros también tratamos de justamente poner estos puntos sobre la IE, porque si no vamos a terminar obligando al Banco Central a que siga subiendo las tasas de interés muy fuerte, ¿no es cierto?, a que el mercado siga ajustando tasas de interés, porque obviamente si el fisco sigue gastando demasiado, eso presiona la demanda agregada.
Ministro, la deuda que todos tenemos, Chile, digamos, ¿está en dólares o es una deuda en pesos? Porque ustedes en general recolectan pesos y se endeuda en dólares, y bueno, todos hemos visto el tipo de cambio cómo ha subido, entonces por lo tanto la deuda se puede transformar en algo más relevante.
Sí, nosotros como fisco emitimos en ambas monedas, ¿no es cierto? Y hemos estado emitiendo últimamente, hemos estado también tratando de emitir un poquito más afuera, sobre todo para no presionar tanto el mercado local, ¿no es cierto? En estos momentos.
Que está bastante apretado también por lo que está pasando con las compañías seguras y la AFP.
Claro. Entonces, por eso que en los últimos meses hemos visto mucho más colocaciones del fisco afuera. Pero obviamente pero sí tenemos una parte muy importante de nuestra deuda todavía en el mercado local.
Como 3/4, ahora, creo que.
Así es. Y ahora, lo importante y relevante es que si nosotros mantenemos un déficit el próximo año, eso hay que financiarlo. Y eso significa que de todas formas vamos a seguir emitiendo deuda. Nosotros lo que proyectamos para el próximo año, con este presupuesto que es más normalizado, es que vamos a emitir cerca de 21.000 millones de dólares en deuda para el próximo año. Eso sigue siendo un monto grande. Entonces, por eso le digo, nosotros estamos haciendo un presupuesto que es de normalidad, ¿no es cierto?, que creemos que empieza a ser la convergencia, pero no es una convergencia de un día para otro. Eso es lo que también nosotros estamos tratando justamente de indicar, de que tenemos que ir haciendo este camino paulatino, y por eso que este retiro, ¿no es cierto?, con respecto a ejecución, que es prácticamente un 22,5%, es importante ir haciéndolo, porque si no, más adelante va a tener que hacerse mucho más brusco.
¿Eso cuántos puntos del PIB son más, 6, 7 puntos, de incluso más, o no? ¿Que se adicionarían a los 35 que mencionaba usted?
Es que mira, lo que pasa es que claro, son 21.000 millones, ahora aparte de esos 21.000 millones lo vamos a ocupar para amortizar algo
como de rollover, así, claro, no son deuda neta.
Entonces por eso, entonces ¿qué es lo que pasa? Que la deuda neta corresponde a lo que va a ser el déficit efectivo, que es prácticamente 2,8 puntos del PIB, más lo que el financiamiento que necesitamos bajo la línea. ¿Eso qué significa? Que hay gastos que necesitamos financiar que no están directamente en presupuesto, sino que a veces tienen que ver con que necesitamos capitalizar empresas públicas, necesitamos financiar sistemas de créditos como el CAE, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, y por lo tanto, efectivamente, nosotros lo que estamos proyectando es que vamos a pasar de 35 puntos como porcentaje del PIB a final de este año, posiblemente acercándonos a finales del próximo año a cerca entre 37 y 38 puntos. O sea, tendríamos 2 o 3 puntos más de deuda a final del próximo año. Por eso le digo, no es que estemos haciendo la convergencia inmediata, sino que paulatinamente vamos haciendo esta convergencia, pero si no la hacemos ahora, la verdad va a ser muy complicado para adelante. Y ahí yo creo que efectivamente es un tema que las candidaturas presidenciales cada día deberían preocuparse más, ¿no es cierto?
Así es. Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ¿cuál ha sido la evolución del costo de la deuda versus la época normal de Chile? Y ahora que, bueno, todo el mundo está con más inflación, la tendencia a aumentar tasas, ¿cuánto influye en el costo de la deuda el ambiente actual? Y, o sea, para decirle a la gente, oye, voy a pedir prestado y me cobran tanto. ¿Cuánto? Sí, pero antes me cobraban tanto.
Claro, pero fíjate que, déjame ponerlo de otra forma, el 2019 nosotros pagamos en intereses, como fisco, cerca de 2.700 millones de dólares, 2007. Eso es aproximadamente lo que nos cuesta un IFE mensual ahora, que le está llegando a 16 millones de personas. Nosotros estamos proyectando que incluso estabilizando la deuda, tal como lo estamos tratando de hacer, al 2025 ya no vamos a estar en 2.700 millones de dólares, vamos a estar en 5.000 millones de dólares. O sea, vamos a haber doblado el pago de interés. Ahora, uno dice, bueno, esos son los números, pero fíjate, eso significa que el día de mañana, cuando nos estemos preocupando de cómo financiar otros gastos sociales, que obviamente es algo que nos preocupa y nos preocupa mucho, bueno, una parte importante del aumento del presupuesto se va a ir solamente a pago de intereses.
Claro. Tienes que tener superávit primario para pagar eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, por eso que es tan importante. Mira, déjame volver un poco para atrás. Nosotros, como dijimos, partimos con 23 puntos del PIB en deuda, lo vamos a entregar en 35 puntos. Son 12 puntos más. No es tan distinto lo que ocurrió en el gobierno anterior, que el gobierno anterior lo agarran 12 y lo entregan 23. No es tan distinto. Pero el punto es que si seguimos hacia adelante con déficits altos, esto que ha ido subiendo la deuda paulatinamente va a subir mucho más, y el Consejo Fiscal lo que nos dice es que podemos llegar a niveles de 70 puntos muy rápido.
Sí.
Y 70 puntos, la verdad,
vamos es al un fondo, mundo, Chi.
Claro, o sea, ya es un mundo muy, muy distinto para Chile, con tasas de interés mucho más altas, y ya no es pagando 5.000 millones de dólares del 2025, sino que mucho más.
Y probablemente mucho más del calzado en términos de dólares-peso, porque esas emisiones tendrían que ser afuera. Una última pregunta, ministro, y aquí una, perdón la ignorancia, pero este presupuesto, ¿Qué tanto compromete al gobierno que viene? Porque puede ser que sea de un sino muy distinto y tenga otras ideas y por lo tanto otros presupuestos. Porque en 2021 usted tenía un presupuesto súper normal, pero terminó gastando 100 y tantos mil millones.
Claro, es súper buena pregunta, porque efectivamente parte de la discusión es que nos dicen esto para otro gobierno, y tú estás bajando la ejecución de gasto, etcétera. Ya, yo creo que tenemos las razones macro que hemos estado hablando de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero también entendemos que en el próximo gobierno, como viene el próximo gobierno, nosotros lo que entendemos es que dentro de este presupuesto tenemos que dejarle flexibilidad para que ellos también puedan ir implementando las políticas que estimen convenientes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos la flexibilidad? Primero estamos dejando un fondo, que es el fondo que se le deja a todas las nuevas administraciones, que son prácticamente más de 700 millones de dólares de libre disposición para que ellos hagan lo que quieran o las políticas que ellos estimen necesarias inicialmente. Aparte de eso, estamos dejando un fondo casi 800 millones de dólares para temas de empleo y pymes. Uh-huh. Entonces ahí básicamente ellos verán, el nuevo gobierno verá qué políticas quiere impulsar en esos temas, pero deben estar disponibles esos fondos. Además, tenemos para el manejo sanitario otros 800 millones de dólares, que también ellos van a poder ver cuál es la estrategia que quieren seguir en términos de manejo sanitario. Y también estamos dejando un fondo para transición COVID, que llamamos nosotros, que tiene que ver con, bueno, cómo vamos saliendo de la crisis y qué políticas se van a implementar. Entonces, creemos que también, por lo tanto, existen los espacios de flexibilidad para que ellos puedan implementar las políticas que ellos estimen convenientes. Entonces, por eso que creemos que, si bien es un presupuesto más normal, es un presupuesto bastante flexible. Y por lo tanto, creemos que es lo adecuado el próximo año. Pero es necesario ir haciendo esta normalización fiscal, y por eso es tan importante esta discusión que estamos teniendo hoy día en el Senado.
Ministro, una pregunta como humana. ¿Cómo está el ánimo ahí en el gobierno en general? ¿Cuántas ganas tienen de que llegue marzo?
Mira, nosotros estamos muy preocupados por dejar el mejor país posible. Nos ha tocado, creo que han sido tiempos complicados. Obviamente nos ha tocado tratar de gobernar bajo un estallido, pero además bajo la pandemia, que nos ha provocado una crisis que debe ser de las más grandes desde el 82-83. Y en ese sentido, nosotros lo único que tratamos es que los chilenos puedan salir bien de esta crisis, puedan salir con esperanza y podamos salir con tranquilidad. Y en ese sentido, nosotros, eso es todo lo que estamos abocados todo el día, y esperamos dar lo mejor hasta marzo, y que ahí, bueno, le tocará a la nueva administración que sigue, y que ojalá también les vaya muy bien. Pero nosotros, si logramos, ¿no es cierto?, entregar tranquilidad, recuperar la economía como la estamos recuperando, salir bien de la pandemia, creemos que vamos a haber hecho un aporte, que es lo que Chile necesitaba en este momento, más allá de todos los avatares políticos que están muy duros. Pero más allá de eso, nosotros no perdemos el foco, saber que lo que realmente es que los chilenos tengan tranquilidad, podamos salir bien de esto y retomar nuestras vidas. Y para allá creo que estamos transitando.
Bien, ministro. Última pregunta de mi parte y cerramos. La inflación, ¿qué tan preocupante la ve usted?
Yo creo que tiene efectivamente temas que son internacionales, ¿no es cierto? De eso, dentro de esos temas internacionales también hay varias cosas que pueden ser más bien transitorias. También el hecho que estemos saliendo de la pandemia puede darle cierta transitoriedad a la inflación, pero conocemos que la inflación, una vez que empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, puede existir ciertos desanclajes. Y el hecho que tengamos estos proyectos como el cuarto retiro, que le meten tanta liquidez a la economía, también pueden acentuar el desanclaje. Entonces, por lo tanto, si bien yo creo que todavía estamos en proceso de que esta, ojalá sea una inflación transitoria que podamos controlar, sí tenemos riesgos, y por eso es tan importante la discusión que estamos teniendo, y esperamos que le dé tranquilidad al mercado, ¿no es cierto?, y permita que no exista el desanclaje en las expectativas de inflación.
Oye, última mía, y relacionado con lo anterior, toda la discusión del cuarto retiro y qué sé yo, generó una subida muy, muy, muy pronunciada de las tasas de interés en general, marcado por los bonos del Banco Central, bonos de gobierno, etcétera. ¿Qué implicancias tiene eso y cómo ven ustedes la evolución una vez terminada la discusión del cuarto retiro? Que le pega a los créditos hipotecarios y toda esa historia, ¿no?
Sí, ayer lo que vimos ya creo que ustedes lo estaban comentando también, que de alguna forma los mercados empezaron a reaccionar mejor. Vimos también que las tasas de interés empezaron a disminuir en algo, ¿no es cierto? El tipo de cambio también tuvo una buena evolución. Creo que esos son temas súper relevantes. O sea, lo del tipo de cambio, por ejemplo, nos está afectando mucho en términos de los precios de la gasolina hoy día. Entonces, en la medida que... Entonces, yo creo que esto, por lo tanto, tiene que ser... Creo que también hay que darle cierta tranquilidad a los mercados, y eso tiene que ver con que tengamos buenas discusiones en el Congreso, y también lo que sea la próxima administración y las candidaturas también le entreguen también tranquilidad a los mercados. Nosotros estamos tratando de entregarle tranquilidad en el sentido de que tener buenas discusiones en el Congreso. Creemos que también ahí los parlamentarios nos pueden ayudar bastante. Creo que ayer la discusión fue en ese sentido. Más allá de que se haya ganado, ¿no?, el cuarto retiro, creo que tuvimos una discusión donde se habló de temas técnicos, y creo que eso hoy día es mucho más bienvenido. Para allá tenemos que ir, en la medida que eso ocurra, creo que efectivamente le vamos a ir quitando incertidumbre a la economía, y esa quitarle incertidumbre efectivamente debería darle más tranquilidad a muchos de los mercados. Eso significa tal vez bajar algo las tasas de interés, también tener algo más de al tener un tipo de cambio más alineado con sus fundamentos. Queremos para allá, ir para allá, y en eso estamos trabajando.
Buenísimo. Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, muchísimas gracias. Siga gracias, camino ministro. Al paraíso, Raúl. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, muy interesante. Chao. Gracias, ministro. Un honor poder conversar con el ministro de Hacienda.
Sí.
¿No te parece?
Aparte de eso, sí. Y es bien claro el ministro, ¿eh?
Sí, muy calmado, además.
Sí, como que...
Transmite.